buenas tardes, un placer saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias Jorge, muy amable, realmente un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por la atención que nos estás dispensando. Estamos acá con mi compañero Carlos Gómez y yo, Enrique Vargas Peña. Sí. Consultándote, Reinaldo, Jorge, con el tema del dictamen tuyo, que aquí tuvo amplísima difusión, sobre sí. La reelección vía enmienda. ¿Cómo fue que llegó este asunto a tus manos?
No, eso es una consulta que me han hecho de parte de la Academia de Derecho de Paraguay. Yo soy miembro correspondiente en Argentina de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Asunción del Paraguay. Y evacué esa consulta porque me considero que, en fin, que como miembro correspondiente de la Academia tenía que corresponder a la manda que me solicitaban, porque son amigos de muchos años. De modo que he hecho un dictamen sobre la base del texto constitucional vigente, donde están contempladas dos vías o dos formas de posibilidad de reformas, y sobre todo hay, diríamos, un orden sistémico que hay que respetar, y llegué a la conclusión que llego en el dictamen y que ustedes ya conocen, porque ha tenido, como ustedes bien me acaban de decir, mucha publicidad, ha sido difundido por muchos medios. A mí me han llegado algunas fotocopias, de modo que estoy al tanto de que ha tenido cierta resonancia. El tema es un tema de mucha actualidad, me imagino, de modo que he tratado de hacerlo sin nombres ni apellidos, simplemente referido al problema tal como se plantea en el orden normativo, es decir, tal como está en el orden normativo.
Sí, vos sabés que yo tuve el placer de dedicarme todo el fin de semana a leer con detenimiento el dictamen, Jorge. Y no, te preguntaba, antes de entrar en materia propiamente, te preguntaba lo de quién te pidió esto, y me parece muy respetable la gente de la Academia de Derecho de Paraguay, pero te pregunto, y perdón por la insistencia, si vos podés adelantarnos algunos nombres. Y te voy a explicar por qué, porque nosotros no queremos hacer entrevistas tramposas, ¿verdad? Nosotros estimamos que el pedido te llegó, digamos, de gente que es allegada al presidente de la República. Simplemente por eso te estamos pidiendo los nombres.
No. Yo soy miembro de la Academia, me lo pidieron los miembros de la Academia, las autoridades de la Academia. De modo que está dirigido a la Academia. El dictamen no tiene efecto vinculante. Es obviamente una opinión que creo que está fundada. Puede a lo mejor ser considerada acertada por algunos y errónea por otros, pero también puede ser juzgada desde otro punto de vista. Para algunos puede ser conveniente y para otros puede resultar inconveniente. Pero me atengo a lo que digo allí porque el examen de las normas se presta, diríamos, como diría el profesor Kelsen, la norma es un marco abierto de posibilidades muchas veces. De modo que yo he hecho una interpretación que me ha parecido lógica y también razonable, y eso es todo lo que puedo, diríamos, decir. Lo he tratado de fundamentar con un análisis sistémico, es decir, tomando en cuenta que hay dos mecanismos y que hay uno que parecería que para las reformas parciales, es decir, las reformas que se refieren a un solo aspecto, tienen una posibilidad, las reformas totales o más amplias tienen otra, y hay también la posibilidad de que sin reformas se pueda hacer una interpretación amplificada del texto que está vigente, que no es, diríamos, muy claro al respecto, pero es susceptible de ser interpretado como toda norma jurídica.
Claro. Estoy viendo que perdón por la interrupción, simplemente para agregar un dato más. Estoy viendo que la Academia Paraguaya de Derechos y Ciencias Sociales tiene como el presidente al ex canciller de Paraguay, José Antonio Moreno Ruffinelli. Me imagino que por ahí vino el contacto. O no necesariamente.
Me vino a través de la Academia, a través de una nota de la Academia. ¿No? Sí. Yo no tengo, yo estoy ahora fuera de Buenos Aires, no tengo acá todos los papeles a mano, estoy en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, pero el pedido fue formulado por la Academia, de modo que yo me he expedido como lo suelo hacer. Yo emito dictámenes con mucha frecuencia, por lo general dentro de mi país, pero muchas veces también en el exterior. He estado en el Comité Jurídico Interamericano 8 años en la OEA, y ahí hemos hecho dictámenes para todos los que pedían opinión, todos los estados que pedían opinión respecto o entidades importantes que pedían opiniones fundadas en materia jurídica, ¿no? De modo que no es un tema, diríamos, que tenga parcialidades políticas, sino que responde a una interpretación normativa. los textos constitucionales los redactan los constituyentes y hay que acudir en todo caso a la voluntad de los constituyentes, a ver qué es lo que quisieron decir o hacer los constituyentes. Supongo que ustedes los conocerán, yo no los conozco porque no tuve nada que ver con esa reforma constitucional, claro. Pero pienso que ustedes podrían acudir, sí, con más precisión, obtener datos más precisos, preguntándole a alguno de los autores de las normas respectivas de esa constitución, que no es tan antigua, de modo que muchos de ellos deben estar en circulación.
Sí, casi sí. Todos viven. Jorge, yo no te quiero hacer perder tiempo, yo sé que estás ocupado, creo que si estás de vacaciones, maravilla, porque Mar del Plata es muy lindo. Quiero decirte nomás lo siguiente, yo no voy a entrar a discutir dos o tres asuntos que me encantaría poder discutir contigo con tiempo, simplemente quiero señalar en tu dictamen dos elementos que a mi modo de ver son peligrosos. ¿Por qué? Porque vos señalás en la parte final de tus conclusiones que hay un modo de interpretar las constituciones que es, digamos, flexible y que tiene que tener en cuenta los cambios que van surgiendo en la comunidad, y traes a colación un fallo de la Corte Suprema de la República Argentina en ese sentido. Ahora, el punto nomás para mí, Jorge, ahí, y no te voy a hacer perder tiempo, simplemente voy al grano, reitero, no porque sea el único punto que quiero conversarlo, pero para permitirle a mi compañero también preguntarte, el punto nomás ahí es, sí, todo eso que vos decís es muy cierto, siempre que no se afecte el objetivo de la norma constitucional, siempre que no se afecte su fin teleológico, siempre que no se afecte su propósito. Cuando el intérprete de la norma, en un sentido plástico, en un sentido flexible, cambia el sentido teleológico de la norma, está violando la Constitución.
Sí, hay muchos métodos de interpretación, el método lexicológico o textual, el método finalista o teleológico, los métodos interpretativos basados en la interpretación estática o en la interpretación dinámica, que es lo que predomina en las Cortes Supremas de muchos países y en los tribunales constitucionales. La interpretación estática se maneja por un criterio originalista inicial, diríamos, y la interpretación dinámica por un criterio más actualizado, más contemporáneo a las circunstancias. Pero en definitiva, lo importante es que la palabra final la tenga el pueblo en materia constitucional, en materia cuando estamos tratando de la aplicación de normas constitucionales. El pueblo tiene mucho que ver con respecto a si tiene oportunidad o no de expresarse al respecto. En materia electoral es obvio de que el que se expresa es el pueblo, porque va a los comicios y allí vota. Puede votar de una manera, puede votar de otra. De modo que en materia electoral es donde, diríamos, más aplicación tiene el criterio de estar a lo que el pueblo decida, dentro, por supuesto, del marco jurídico, ¿no? Siempre estamos dentro del marco jurídico.
Fantástico lo que señala. Me quedé pensando sobre esto que nos estaba planteando, de que hay que recurrir a la voluntad de los constituyentes del 92 para saber qué quisieron decir al momento de redactar nuestra constitución. Nosotros tenemos la dicha de contar con ellos, la mayoría con vida todavía, y le quiero contar una situación que, por lo menos para nosotros, no ha pasado desapercibida. Usted sabe que este es un intenso debate que se ha dado en nuestro país ya desde hace varios años. Distintos presidentes lo han planteado, y la figura de la reelección vía enmienda es recurrente, digamos, en nuestro debate político, digamos, cada tanto, en distintos periodos presidenciales. Y es por eso que en el 2006 ha habido un pronunciamiento contundente por parte de los que formaron parte de la Convención Nacional Constituyente en señalar que el artículo 229, que prohíbe la reelección presidencial, puede ser modificado únicamente por vía de la reforma, declarándose previamente la necesidad de la reforma y llamando a una convención nacional constituyente, por lo que hablar y sostener la reelección en concreto es un perjurio y una violación sancionada por el Código Penal como delito constitucional. Esto fue lo que firmó un grupo de ex convencionales liderados por el expresidente de la Convención Nacional Constituyente, que, dicho sea de paso, fue un poco más allá y planteó el señor Óscar Facundo Insfrán, que fue electo en el 91 como presidente de esta convención, que plantear la reelección vía enmienda es un delito contra la Constitución. Y como usted planteó que sería bueno recurrir a los convencionales y preguntarle el espíritu de la redacción de la Constitución, le quería poner en contexto de este tema que ya ellos sentaban una postura tan categórica.
Sí, sí, yo lo comprendo. Acá nosotros tuvimos una reforma muy importante de la Constitución en 1994, 2 años después que la de ustedes. Y por supuesto, las opiniones de los constituyentes han sido muy divergentes. Es decir, un constituyente puede dar una opinión interpretativa y otro constituyente puede dar otra interpretación diferente. Yo he tenido oportunidad de consultar, en el caso argentino, ¿no?, para varios temas, con respecto a la numerosa cantidad de normas que fueron modificadas en esa oportunidad, en 1994, y he encontrado opiniones muy dispares entre sí, muy dispares, pero en última instancia también hay otra opinión que hay que tener en cuenta en los países que tienen control de constitucionalidad, de qué es lo que dice la Corte Suprema o Corte Constitucional o Tribunal Constitucional, en la Argentina se llama Corte Suprema, sí. Al respecto. Por ejemplo, en la actualidad hay un cambio de criterio interpretativo en un tema que es distinto pero que tiene mucha importancia, que es el tema vinculado con el carácter imperativo o no de las decisiones de la Corte Interamericana, y cuándo y cómo se lleva a cabo eso. Y la Corte, que tenía un criterio, diríamos, ampliamente, diríamos, disciplinado en el sentido de acatar en forma automática o mecánica los pronunciamientos de la Corte, y no solo de la Corte, sino de la Comisión Interamericana, que es un organismo que no es un tribunal, se llama Comisión, no es un tribunal, pero también los consideraban imperativos. Y ahora la Corte, en un caso muy reciente, de hace un par de meses, ha cambiado de criterio por 4-1 para sostener de que existe el margen de discrecionalidad nacional, de apreciación nacional, MAN, margen de apreciación nacional, por el cual no hay una automaticidad, sino que hay que esperar que se agoten todas las instancias hasta el Tribunal Supremo, y en definitiva siempre queda un margen de apreciación en los cuales el Estado se ha reservado lo que se llama una zona de reserva, uh-huh. Una zona de reserva. Esa es una jurisprudencia muy reciente de una corte que no está cuestionada, es una corte que actualmente está integrada por la totalidad de los miembros.
Conocemos el caso, Jorge, conocemos el caso porque vos sabrás que nosotros los paraguayos somos ávidos consumidores de prensa argentina, así que sí, conocemos el caso.
Sí, ya sé, te digo, es un caso muy que va a traer mucha resonancia y mucha polémica, por supuesto, pero están los que sostienen una tesis y estamos los que sostenemos que estamos de acuerdo con este fallo de la Corte y no con la jurisprudencia anterior, ¿no? De modo que el mundo es cambiante, el mundo jurídico también, y los tribunales también, y los intérpretes también, ¿no? Hay que tomar en cuenta todo eso porque es complejo, y por supuesto siempre hay diríamos, una presencia de la subjetividad personal o grupal que puede, pronunciarse en un sentido y de otros sectores en otro sentido, ¿no? Es así la cosa.
En su dictamen habla de la posibilidad de que esta cuestión la dirima la Corte Suprema de Justicia, porque aquí hay un debate también muy, muy, ¿cómo te voy a decir?, muy ávido de que lo tiene que definir la Corte vía, aquí también se le denomina Corte Suprema de Justicia, vía certeza constitucional, que la Corte defina si es el mecanismo o no la enmienda, ya que, bueno, el debate está justamente en eso, en la figura a ser utilizada, reforma o enmienda, y que sea la Corte la que finalmente interprete lo que dice la Constitución.
Sí, no me puedo meter en eso porque yo no soy ciudadano paraguayo ni estoy implicado en esas concomitancias, en esas situaciones, pero pienso que si existe ese mecanismo, bueno, es un mecanismo que se puede utilizar, si está previsto, está contemplado, se puede llegar a tener esa acción de certeza, como ustedes la llaman, ¿no?
Claro. Ahora, Jorge, y una última de mi parte, ahora Enrique otra vez hoy, A mí la parte que me preocupa muchísimo en una discusión como esta es que hay una razón por la cual nuestra Constitución, a juicio nuestro, establece un límite para que la reelección no se pueda discutir por la vía de la enmienda, sino por la vía de la reforma. ¿Y sabes cuál es, Jorge? Que la duración de una persona en un cargo, es decir, el tiempo que una persona ejerce un cargo, sí afecta al equilibrio de poderes. Y por tanto, eso sí necesita una discusión constituyente. Te voy a poner un ejemplito que yo siempre pongo acá en la radio para que entiendas un poco el punto. En Estados Unidos hay reelección, en Argentina también, ¿verdad? Pero yo voy a hablar de la Constitución norteamericana, porque en la Constitución norteamericana sí, el presidente puede estar 8 años en el cargo, pero el presidente no puede nombrar sus ministros sin acuerdo del Congreso ni los mandos militares. En Paraguay, el presidente está 5 años nomás en el cargo y puede, por tanto, nombrar sin acuerdo del Congreso a sus ministros y a los mandos militares. Si por 10 años una misma persona puede hacer estos nombramientos, estamos en un problema de equilibrio de poderes. Esta es la razón por la que la Constitución paraguaya, a nuestro juicio, sacó esto de la discusión simple sí o no en un referéndum y la lleva a otra discusión también popular, también mediante elecciones, que es, chicos, esto se tiene que discutir en un marco más complejo, que es a ver cómo reequilibramos el poder cuando una persona va a estar 10 años en el poder, lo cual no se puede hacer con un referéndum.
Sí, es por supuesto un criterio posible, pero ya que ha citado la Constitución de Estados Unidos, me permito recordar de que ellos contemplaron en Filadelfia en 1787 la posibilidad de una convención constituyente y la posibilidad de las enmiendas,
sí,
las dos cosas, y nunca convocaron después a una convención constituyente y siempre se han manejado con enmiendas, que son 27 enmiendas, hay 27 enmiendas. Y da la casualidad de que lo único que no han enmendado, porque han enmendado de todo, hasta la elección de senadores, de todo lo que han querido, pero no han enmendado la elección presidencial, y tampoco el sistema electoral de la elección de los electores, porque es elección indirecta, como lo era en la Argentina antes de la reforma, y sin embargo se ha producido el resultado que se ha producido, es decir, la persona que sacó mayor número de votos no salió elegida, y la que sacó 3 millones menos de votos es el actual presidente de Estados Unidos.
Claro.
De modo que todo es muy opinable. Cuento esto porque es muy opinable. Jefferson, que tuvo mucho que ver con todo el proceso constitucional norteamericano desde la independencia en adelante, nada menos que el autor de la Declaración de la Independencia, Jefferson decía de que ninguna generación tenía derecho a atar históricamente a las siguientes, es decir, que los procesos de cambio tenían que estar regulados y contemplados con cierta, no flexibilidad, pero con cierta posibilidad de viabilidad y de andamiento para que pudieran adecuarse las cosas a nuevas circunstancias. Y esa opinión de Jefferson la han compartido también algunos otros autores contemporáneos de esa época y posteriores también. De modo que estamos, obviamente, en un terreno en el cual no hay 100% de una verdad o 100% de una certeza, sino que hay, evidentemente, un margen en virtud del cual las circunstancias son las que deciden.
Claro, no más sobre el punto, Jorge, agradeciéndote enormemente el tiempo que nos estás dispensando.
Muchas gracias, yo les agradezco muchísimo y quedo a disposición de ustedes en cualquier otro momento.
Dale, no, pero quiero que me escuches.
Mucha suerte.
No, quiero que me escuches una cosita nomás y terminamos. Sí, tenés razón en lo de las enmiendas en Estados Unidos. Solamente quiero recordar que el proceso de enmienda en Estados Unidos es prácticamente un proceso constituyente porque requiere aprobación de 2/3 de los estados, de las cámaras de los estados.
Porque es un país federal, porque
claro.
Es un país federal. En cambio, la Argentina también es federal. En cambio, el Paraguay, o como el Uruguay y otros muchos países en América Latina, la mayoría, son unitarios, no federales. Entonces, el mecanismo es distinto. En los estados federales suele darse participación a cada una de las provincias, y en Estados Unidos, bueno, lo han hecho a través de ese mecanismo, con la intervención de los estados locales, que son 50 estados, ¿no? Y se requiere una mayoría calificada.
Ahí
o
estamos.
O sea que son todas mecánicas diferentes que van dependiendo del ciclo histórico, de la voluntad de los constituyentes o del sentir y querer del pueblo, en fin, hay un montón de factores que hay que ponerlos todos en la bolsa y tomarlos en cuenta a todos, no solo a uno solo.
Jorge, un gran abrazo, bueno, muchísimas gracias, que disfrute de tu estancia en Mar del Plata, muy amable.
Y un gran abrazo a todos ustedes.
Gracias.